Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 3 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, siempre en directo, con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Ciro López, Mónica Marchante, Dani Senabre y Guille Uzquiano. Hemos arrancado a las 11:30, hemos estado en Milán, donde mañana juega el Barça, sin Messi y sin Piqué, frente al Inter. Es primero de grupo, sí o sí. El que se lo juega todo es el Valencia. Juega en Ámsterdam, 9:00 PM contra el Ajax. Ajax, 10 puntos, Valencia, 8 puntos, Chelsea, 8 puntos... Mañana esos tres equipos se juegan las dos plazas de octavos de final. Ahora estamos en Ámsterdam con Rubén Martín y con Hugo Ballester. Antes una llamada y una conexión de urgencia con La Coruña. La situación es muy complicada, cada vez más complicada, ya no en lo deportivo, sino en lo institucional y en lo social en torno al deportivo. Germán Dobarro, ¿qué tal, Germán? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hemos sabido que hay dimisión en bloque del presidente y del consejo de administración. Sí. ¿Siguen de momento el entrenador y el director deportivo?
Siguen de momento. Ayer te comentaba, a eso de la 1:30, que hoy podía pasar de todo, incluida la dimisión del Consejo de Administración, y confirmado. En torno a las 9:50 aproximadamente, tras una reunión en el propio club, el Consejo, con Paco Zas al frente, emitía un comunicado en el que anunciaba su dimisión o renuncia y la convocatoria de una junta para elegir presidente el próximo 13 de enero. O sea que han durado 6 meses y medio. 6 meses y medio de absoluto desastre, de ridículo espantoso, porque deportivamente el club está a 8 puntos de la permanencia, que es una salvajada. Ha ganado un único partido, el 18 de agosto. Han pasado 2 entrenadores y, de momento, sigue, como preguntabas, Carmelo del Pozo, que es el padre de este Frankenstein, de esta criatura deportiva que no hay por dónde coger.
¿Me puede recordar la situación accionarial que hay en el Depor? ¿De quién es el Depor?
Bueno, el Depor tiene un reparto accionarial que está muy atomizado. El Depor tiene un capital social de algo más de 10 millones de euros, está muy repartido. Los principales accionistas son el expresidente Tino Fernández, que tiene aproximadamente un 6% del capital social, Estrella Galicia, que anda en torno a un 5%, el consejero delegado de la propia Estrella Galicia, Iñaki Rivera, y otras empresas de Coruña. Pero digamos que está muy repartido, pero con el control de un 20-25 tienes prácticamente el control de la sociedad.
Sí, o sea, que no hay un dueño. No hay alguien
un dueño como tal no existe. Ya te digo, el máximo accionista es Tino Fernández con el 6% aproximadamente.
Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de La Coruña. Señor Lendoiro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo. ¿Cómo está viviendo usted esta situación del Deportivo? ¿Qué le parece lo que ha pasado hoy? ¿Qué le parece lo que está pasando?
Bueno, el otro día yo precisamente hacía un artículo, una carta, algo similar, y decía, y pensaba que era el peor momento de la historia del Deportivo, de 113 años de historia, que curiosamente me parece que fue ayer cuando se cumplían, ¿no? La verdad es que es una situación límite por todos los lados que se mire. Deportivamente, ya digo, es el peor momento de la historia y una situación muy complicada cara, pues en este momento hay que batir bastantes récords para poder mantenernos en segunda división, cosa que al principio de la temporada absolutamente nadie se planteaba, ¿no?
Pero cuando usted llegó al cargo, lo recordaba ayer Pedro Martín en Tiempo de Juego, llegó al cargo en una situación bastante similar del Deportivo de La Coruña. Usted se hizo con el Deportivo cuando estaba en segunda, luchando por evitar el descenso a segunda B, ¿no?
Bueno, en realidad el equipo se había salvado con el famoso gol de Vicente en el último partido de Liga, ya en el minuto 92 o 93 había sido. Y no solamente nos llegaba con ganar nosotros, sino que también tenía que ganar el Xerez al Bilbao Athletic. Y eso se produjo y nos mantuvimos en la segunda división. Pero efectivamente fue un año así muy curioso, porque yo fui el cuarto presidente de ese año, y habían pasado 3 entrenadores, ¿no? Bueno, yo llegué en el mes de junio, también es cierto, ¿no? O sea, que ya llegué a pagar, como suele ser en estos casos, que siempre el presidente que llega pues tiene que hacerse cargo de dificultades económicas del saliente, ¿no?
El día 13 de enero hay una junta extraordinaria. ¿Usted quién cree que tiene que hacer frente a esta situación? ¿Tiene alguna persona
Hombre, el problema inicial que veo, el Deportivo, calculo que, aunque no conoces las interioridades del club, ¿no?, pero tiene que hacer un esfuerzo grande en el mercado de invierno, que es un mercado muy difícil, muy complicado, y si ya llegas al día 15, como quien dice, o sea, a la mitad del plazo, sin haber podido hacer ninguna operación y ya tienes muy poco tiempo, probablemente otros equipos se hayan adelantado a jugadores que pueden ser interesantes para todos, y es complicado ese momento, ¿no? Yo le daría vueltas todavía a la situación, porque va a haber una asamblea el próximo día, me parece que el 16 o 17 de este mes, y ver de ahí llegar a un acuerdo, sea una posición pactada o algo por el estilo entre unos y otros, para que el que tenga que entrar, que entre con el tiempo más que suficiente, o por lo menos mínimamente suficiente, como para poder hacer operaciones ya en el mes de diciembre, y que a principios de enero pues ya puede estar jugando el día 5, por ejemplo, la víspera de Reyes, a ver si esta vez se portan bien con el Deportivo, jugamos en Soria, ¿no?, el primer partido de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, por lo menos tener esa posibilidad. Hay la posibilidad, precisamente derivado de que al haber una junta general ordinaria y extraordinaria que están convocadas, que pueda alguien solicitar el cambio de consejo, que en este caso ya el propio consejo saliente se ha ofrecido para dejarlo.
¿Usted va a estas juntas? ¿Usted va a estas juntas, a estas asambleas?
A esta en concreto, bueno, fui a la última donde salió precisamente el señor Zas elegido presidente, y esta sí tengo que ir, entre otras cosas, porque tengo bastantes delegaciones, no bastantes, ¿no?, pero en cuanto al número quizá, pero sí en cuanto a las personas y al cariño que me han ofrecido, y entonces sí que efectivamente tengo que ir, estoy obligado a ir, y además creo que es una junta muy importante, aunque en este caso ya con la dimisión de hoy pues pase a un segundo plano ese aspecto que era uno también de los que preocupaba mucho a la afición, ¿no?
Esas acciones, perdona Juanma, que tiene su poder Augusto César Lendoiro, provienen de una petición que hizo pública el ex candidato también a la presidencia, Jesús Martínez Loira, que dijo: delegad en Augusto César Lendoiro. Él quiere que sea Lendoiro precisamente el que encabece, el que lidere el proyecto alternativo y que se haga frente del club pues durante 6 meses, aunque en principio el mejor posicionado en estos momentos es Fernando Vidal, que de momento no ha dicho nada.
¿Usted, señor Lendoiro, no baraja hacerse cargo estos 6 meses de urgencia del Depor? No, bajo ningún concepto.
No, hay una situación que lo decía precisamente en esa carta que le decía a la afición deportivista, en el sentido de que Abanca, como la entidad que tiene el crédito con diferencia más importante con la deuda del Deportivo, pues casi es toda con Abanca. Pues yo creo que tanto Abanca como los grandes accionistas, Estrella Galicia, el señor Fernández, y 15, 20 o 30 más, que son los que en realidad tienen que decidir sobre el particular, porque después hay como 25.000 accionistas con 2 acciones, pero claro, muchos de ellos pues ni saben dónde están, o han abandonado un poco el tema del fútbol, o incluso, por desgracia, alguno habrá fallecido, ¿no? Entonces, es muy difícil el componente como el que se creó en mi época, el Deportivo y su movimiento social era precioso, porque pasaba de tener un club, tenía un voto, cada socio tenía un voto. Bueno, pues en el Deportivo casi todos los socios tenían 2 votos, 3, 5, 10, el que tenía a lo mejor el 0,5% del capital era muchísimo, ¿no? Entonces, eso daba otra cobertura. En este momento hay 30, 40 personas que deciden efectivamente qué es lo que quieren. Y yo creo que este es el momento de esas personas, de que, por lo menos de las más importantes o algunas de ellas, que se sumen para decir qué es lo que quieren, quién creen, o bien ellos, o bien alguna persona que diga, no, vamos a confiar y vamos a, además ya, también a darle cobertura, porque en el caso de Abanca, el crédito, si por desgracia se diese la circunstancia de bajar a la segunda B, no se podría cumplir. Entonces, la persona que vaya tiene que tener la seguridad de que Abanca entiende que esa situación que está ahora el Deportivo es una situación límite y que hay que buscar unas nuevas soluciones a lo que en su día se pactaron, ¿no? Entonces, yo creo que eso merece una reflexión profunda, que como no puede ser de todas las 25 o 30 mil personas que son accionistas del Deportivo, por lo menos que entre los primeros se tomen esos acuerdos, porque va a responsabilizar de verdad y va a apoyar y le va a dar una cobertura ya no solamente accionarial, sino moral a la persona que vaya a ir. Y ahí sí que debe ir el que ellos crean que debe ser la persona.
Vale, pero lo que veo es que a usted es imposible que le convenzan. O sea, no le van a...
No es una cuestión de ser imposible que me convenza. Yo creo que es una situación tan límite la que está el Deportivo que absolutamente nadie, si yo no lo hice en el 88, que yo la relación que tenía con el Deportivo exclusivamente era haber jugado en los juveniles y haber sido capitán del equipo de juveniles del Deportivo, después de 25 largos años de presidente, pues te sientes en la obligación. En aquel momento yo no me quería presentar tampoco y la situación social, de alguna forma, casi me obligó, entre comillas, a presentarme. Ahora yo creo que sea yo, sea por ejemplo, Fernando Vidal, que fue el que estuvo hasta este momento, o sea uno de los grandes accionistas, o sea una de las personas que ellos entiendan que pueden... Tiene que tener la cobertura de los grandes para que tampoco esto sea una cuestión...
Bueno, pero a lo mejor usted la tiene, cambiar, a lo mejor usted la tiene, es que a lo mejor...
No sé si la puedo tener o no, pero lo que sí quiero decir es que no es una aspiración mía. Tampoco me podría yo negar, porque creo que es una situación límite.
Ah, o sea, usted, si me dice, a lo mejor no me podría negar, quiere decir que si hubiera un consenso...
No se debe negar nadie en este momento, porque es muy fácil a lo mejor asumir momentos que las cosas van muy bien. Ya. Yo, como lo asumí en el 88, una situación muy parecida a esta, pues entiendo que las personas que tengan que llegar ahora tienen que llegar con esa misma voluntad. Sí. Y si me lo piden a mí, pues hombre, tendré que buscar fuerzas en donde sea para intentar verdaderamente volverlo a hacer. Pero no es mi aspiración, no
vale.
Es mi gusto.
Bueno, pero veo la puerta un poco abierta, presidente.
No, es que no se puede negar.
Vale.
Que no se puede negar ningún deportivista en este momento, no puede decir nada. Es que hay el enorme riesgo de tener que apagar la luz, de tener que... Hombre, por eso es fundamental que el que llegue con el apoyo de Abanca y el apoyo de los grandes accionistas.
Está entendido.
Que sea el que tiene que llegar. Y yo pienso que, desde luego, no es mi momento y que creo que tiene que llegar pues una persona que venga con la ilusión de que ser presidente deportivo es muy importante, muy importante.
Está entendido. Para cerrar, hoy ha habido la resolución del juicio del Levante Zaragoza. Usted ha sido muy crítico con este asunto, con algo que hoy han resultado absueltos los 36 futbolistas porque ha dicho el juez que no puede demostrar, que no hay pruebas suficientes para demostrar que hubo amaño en ese partido. ¿Qué le parece a usted la resolución de este caso?
Hombre, yo creo que el juez, entre líneas, que diríamos los gallegos, ¿no? Ni sube ni baja un poco la escalera, ¿no? Y se queda ahí a mitad de camino, porque si no hubiese nada, teóricamente tampoco podría hacer responsable a los directivos, al presidente y al directivo que lo hace responsable, ¿no? O sea, todo el mundo está de acuerdo que aquello se produjo, puede argumentar, y cuando lo hace, pues seguro que es porque tiene razón el juez, y hay que admitir, efectivamente, como cualquier otro fallo, hay que admitirlo a pies juntillas, de que le faltan pruebas quizá para demostrar de forma fehaciente que aquello se produjo. Pero que se produjo no puede tener nadie la más mínima duda. Es un hecho que quedará ahí, pero sabiendo todo lo que ha ocurrido, pero ya veremos también si hay apelaciones, que calculo que sí, y lo que piensa la audiencia de Valencia, ¿no?
Señor Lendoiro, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche. Y no sé por qué me da que como en Navidad se ponga la gente... por la calle a decirle vuelva, y hay una...
No, eso ya te lo dije, ¿no? Pero vuelvo a insistir.
Los de la calle
no damos ni tabaco. Los que dan el tabaco en
son
este
los otros.
Momento son los que tienen de verdad las acciones y el crédito.
Vale.
El crédito sobre todo. Yo casi antepondría el crédito a las acciones.
Vale. Estamos en contacto, señor Lendoiro. Felices fiestas.
Un abrazo. Felices fiestas para toda España.
Gracias. Gracias, gracias. Felices fiestas. Estoy pensando que igual lo he dicho muy pronto, ¿no? Estamos a 9 de...
Sí,
que...
sí.
No, estamos aquí, estamos
ganas,
a 9.
O sea,
¿no?
Sí, ya 10.
No, pero he tenido la sensación de que no voy a volver...
¡Feliz año, Juanma!
¡Feliz año!
Antes ya has dicho, Juanma, que estamos en la recta final del 2019.
Es que ya veo...
Se te ve con ganas.
Sí, sí, la verdad es que tengo ganas. Del final, tengo ganas de que llegue el día 20 de diciembre, pero que no te lo puedes imaginar.
Claro, con esta matemática estaremos hasta el 9 de febrero felicitando el año también.
No, yo el año lo felicito mucho.
¡Feliz vacaciones!
Oye, Dobarro, que... He visto ahí una puerta abierta. Ya estamos, en contacto.
Vamos a ver, yo te explico. Si se presenta Fernando Vidal, que de momento no se ha pronunciado y está medio desaparecido, si se presenta el que fuera consejero del área deportiva con Tino Fernández, es el hombre.
Vale.
Lo que dice Lendoiro es, oye, si no hay nadie, me voy a dejar esto vacío, ¿sabes? O sea, yo no me voy a negar.
Pues como,
pero
como
deja su puertecita ahí abierta.
Como Fernando Vidal no tenga muchas ganas y estuviera escuchando la radio, va a decir, joder, me la ha dejado Lendoiro votando.
Hombre,
me la ha dejado
aquí contra la pared y me dijo, o vas tú o vamos.
Claro. Gracias, Dobar, un abrazo.
Un abrazo.
12 y 19, vámonos a Ámsterdam, de Milán a La Coruña y de La Coruña a Ámsterdam. Así
imparable.
Es que esto es el partido es tremendo.
Buah.
Lo que gastamos en llamadas, ¿eh?
¡Oh, una cosa!
Por eso luego Elena Condes no puede ir a comer.
Hay que comprar la telefónica.
Telefónica está medio comprada ya, ¿eh?
Bueno, ya me imagino.
allí están Hugo Ballester y Rubén Martín, en Ámsterdam. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Con Poz y Teddy.
Sí, y la noche de Ámsterdam... ¿Cómo es la noche de Ámsterdam? ¿Cómo es?
La noche de Ámsterdam es fría, muy fría. Lleva todo el día lloviendo aquí en Ámsterdam. Estaremos en torno a 4 o 5 grados de temperatura. Y lo hablaba con Rubén antes. No me volveré a quejar del frío de Valencia. Esto es insoportable. La sensación térmica es... salir a la calle ahora mismo es un suplicio. Rubén, ¿tu fotografía?
Yo es que sabes lo que pasa, que quiero que me sorprenda Ámsterdam. Como vamos a venir en verano aquí 30 días, voy a intentar no salir a la puerta del hotel y a ver si me llevo una sorpresa en verano.
Vale, perfecto. ¿Cómo estás de ánimo, Ballester? ¿Cómo está el ánimo en el Valencia?
Pues hay preocupación, evidentemente hay que jugar el partido, es una final a
90 minutos. Eso es importante, es importante.
Pero estamos hablando de 9 bajas. 8 por lesión y Garay sancionado. Los últimos en caer han sido Cilesen y Maxi Gómez. Y evidentemente esto hace que Celades venga al Johan Cruyff Arena en cuadro. Con Chaume en la portería, Bas, Paulista, Diakabi, Gaya en defensa, Coquelin, Parejo, centro del campo, Soler y Ferran en las bandas, Gameiro y Rodrigo arriba. No tiene más. De hecho, se ha traído a dos chavales, dos juveniles para el banquillo. La ilusión es lo último que se pierde, pero evidentemente juegas contra el semifinalista de la Liga de Campeones. Son dos estilos enfrentados, la posesión de balón contra el contragolpe. Viene el Valencia de remontar en el Ciutat del Derby y en una buena dinámica de resultados, pero el favorito es el Ajax y vamos a ver qué pasa mañana aquí.
Es que lo normal es que el Chelsea gane. Entonces es que es una situación complicada, ¿eh?
Sí, pero yo creo que el Ajax...
Tú no puedes esperar un favor del Chelsea.
El Ajax en su casa da menos miedo que fuera, ¿eh? Yo creo que el Valencia va a tener sus opciones. Es un equipo que juega y deja jugar el Ajax.
Ya somos dos.
Pero es que el empate no te va a valer, seguramente.
No, pero que el Valencia puede ganar allí.
Sí, sí, sí.
Esos 11 tíos que ha recitado Rubén están capacitados para ganar allí. Yo lo vengo diciendo desde que acabó el partido la última jornada. Que tiene visos de gesta. O sea, con 8 bajas llegar a Ámsterdam, ganar y clasificarte. Porque pensar en eso quiere decir que el Chelsea regale es complicado. Pero yo es que le tengo fe al Valencia. Que me parece que es un equipo que es capaz de hacerlo.
Fíjate, pues, por hablar de bajas, a mí me parece que hay una gran guas que no es tan mala como parece. Que no esté Maxi le obliga a poner a Gameiro, que viene de meter 2 goles al Levante. Yo creo que eso es bueno para el Valencia. Y luego, que el Valencia se ha cargado al Chelsea este año en Londres. O sea, que puede pasar.
Ferran, Rodrigo, Gaya, eso es un equipo para ir a ganar el partido. Luego te meten 4, pues oiga, felicidades.
Y el Ajax no especula, o sea, es un equipo que es alegre en el juego y eso te genera sus peligros, como se demostró, por ejemplo, también el año pasado en algunos partidos del Ajax, ¿no? Entonces,
hay cierto miedo en el valencianismo por la imagen que dio el Ajax en Mestalla en el partido de ida. Que es cierto que el Valencia tuvo ocasiones, pero el Ajax a los 90 minutos fue muy superior. Entonces ese recuerdo hace que tú vengas aquí no con banderillas, pero sabiendo que la gesta, como dice Guas, con 9 bajas es importante. Se va a llenar el campo, está todo vendido, hay 2.000...
Bueno, está vendido hasta el campo de al lado para ver el partido en pantalla.
Claro. Lo venden todo esto.
Sí, sí.
Oye, pero todo, que aquel todo, Valencia, todo. Querido, perdona, aquel Valencia
espera,
no era este. ¿Eh?
Espera, Aguas, que se quería decir algo, Hugo, que está todo vendido y qué más, Hugo.
Todo vendido y 2.100 valencianistas, que es importante, es el desplazamiento mayor de los últimos años en Europa del valencianismo. Y, e importante, Peter Lim, que reaparecerá viendo a su equipo, por fin.
Tremendo.
Va a Ámsterdam. Lo desveló Villarejo hace unas cuantas semanas en COPE y está confirmado la presencia por parte del club del máximo accionista, así que todo hace indicar que no es un partido cualquiera, evidentemente.
Falta que venga Marcelino, ¿eh?
No, está ocupado.
Oye, no estáis en COPE Ámsterdam, ¿eh? Yo oigo ruido, eso no será un coffee shop de estos hasta ahora, ¿no?
Bueno, coffee shop.
Esto... No, los coffee shop quedaron ya antiguos en este país, Juanma, eso ya lo prohibieron y...
¿Ya no hay coffee
Estamos
shop?
En un... No, yo creo... Vamos,
Coffee seguro que no.
Yo creo que lo que tú entendías como un coffee shop, que podías acabar esnucado inhalando...
Sí, hierbas.
Creo que eso ya no...
Vale, hierbas de Mallorca, no... son buenísimas.
Sí. Entonces, ¿dónde estáis?
Vamos, que legal no es.
En el barrio rojo.
Pero vamos, sigue habiendo canales,
A mí Ámsterdam es una ciudad que me flipa. Ámsterdam
es una de las ciudades más bonitas de Europa.
Totalmente, y es una ciudad para andar en bici flipante. O sea, con las bicicletas
los aparcamientos de bicicletas.
Es increíble.
Hoy, diluviando, sí. Es increíble.
Yo no he visto, parking, varios pisos de... O sea, un parking de estos como los parking de coches que hay en España, que son varios pisos, pero todo bicicletas.
Es impresionante esa imagen.
Todo bicicletas, o sea, es flipante.
Y no solo Ámsterdam. Yo he estado en varias partes aquí del país, en Alkmaar, por ejemplo, que está al norte.
Tienen carril bici en todos los sitios.
En todos. Y es increíble que salgan tan buenos ciclistas de aquí cuando todo el mundo sabe que este país es absolutamente llano. Es que no hay una cuesta.
Sí, sí.
Yo tengo un amigo que se cayó con la bici al canal.
Bueno, así no es tan complicado, ¿eh?
No es tan complicado. Un escándalo, la policía.
¿A qué hora?
Si van ustedes a Ámsterdam, olvídense de los taxis y todo eso. Alquilan bici del ayuntamiento, de estos puestos del ayuntamiento. Es una pasada, del ayuntamiento o privadas, vamos. Pero no sé cuánto cuesta el alquiler diario. Es una gozada, vamos, el andar en bici por Ámsterdam.
Se devuelven, ¿eh?
Sí, sí, yo la devolví, claro. Es que en el aeropuerto no me la pasaron y la dejé allí en el aeropuerto.
Esos dos son capaces de llevársela.
Pues Hugo, Rubén, espero que mañana nos contéis muy buenas noticias. Ojalá.
Vamos a contarla, ya verás, como sí.
Ojalá. Un abrazo a los dos, hasta luego.
Un abrazo grande.
Uzquiano, ¿lo del Liverpool cómo lo ves?
Pues lo veo que debería ganar, pero claro, que el campeón de Europa a estas alturas esté dependiendo de un partido, siempre es curioso. El Liverpool está muy bien, ya sabéis cómo está en la Premier. Es verdad que en Europa se ha despistado en algún partido y que el Salzburgo es un equipo peligroso. Tiene a Haaland, al delantero noruego este, que está marcando goles, pero no solo. Luego tiene buenos jugadores jóvenes. Sí que creo que será un partido complicado, pero yo creo que el Liverpool no solo puntuará, que es lo que necesita...
Con un empate le vale, ¿eh?
Claro, pero quiero que incluso ganará el partido. Si sale centrado y con todos los buenos, tiene que ganar.
Vale.
Si es en el Liverpool, hay fiesta en más de un vestuario.
Pues sí, pero porque para mí es el candidato otra vez.
En el del Barça seguro.
En el otro lado está el Nápoles, para meterse en octavos, con Ancelotti en una situación complicada. Escuchen.
Creo que ser messo in discussione per questa, diciamo,
creo que estar hablando de la continuidad o no de un entrenador en esta situación es algo absolutamente normal. No tengo miedo a que me destituyan porque, bueno, sé cómo es el fútbol y sé cómo es esto. Solo digo que si se cumplen ciertas condiciones, es correcto avanzar. Si no ocurren las condiciones, yo creo que lo justo sería que ambas partes cierren un acuerdo.
Está la cosa en Nápoles chunga, ¿eh?
Y es difícil verle a Ancelotti así, ¿eh?
Tiene pinta de que quiere que le echen, ¿eh?
Sí.
Como ha habido peleas allí, se ha peleado con De Laurentiis y tal.
Esa pelota del presidente.
Sí, sí, pero quiere que le paguen, claro.
Guillem Balaguer, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Dónde estás, Guillem? Que siempre que hablamos contigo estás moviéndote por el mundo.
En Barcelona.
Hombre, Barcelona. Qué gran sitio. Guillem, te llamamos porque hemos contado al principio que según nuestras informaciones Marcelino está en la agenda del Arsenal, pero creo que tú puedes ampliar la información porque no es el único equipo que tiene en la agenda al ex del Valencia, ¿verdad?
Así es, el Everton también le ha considerado, la lista del Everton está un poco menos clara que la del Arsenal, las dos coinciden en una cosa, la verdad que no tiene muy claro lo que quieren, o eso parece, porque en el Everton también se habla de Vítor Pereira, un entrenador portugués de la onda de Jorge Mendes, que está en China, también de Unai Emery, al que le proponen la posibilidad de ir al Everton, pero me parece que está con la necesidad de descansar.
¿Pero se puede hacer eso en la Premier? O sea, ¿puedes entrar al Arsenal unos partidos y luego irte al Everton?
Se puede. Ostras. Se puede, no es como en España que te impiden entrenar el resto de la temporada, mala suerte si te echan en septiembre, por ejemplo, pero no, en Inglaterra se puede y ha pasado varias veces.
Sí, sí.
En el Arsenal la lista es de 6 o 7, incluye Allegri, que ahora mismo está sin trabajo, pero que está esperando al Manchester United, les ha dicho que no. Incluye Marcelino, como has contado. Robert Moreno también parece que está en la lista. Y me parece que Edu, que es, lo recordaréis, exjugador del Arsenal y del Valencia, que es el director deportivo del Arsenal, le apetecería un exjugador, alguien que conozca el club muy bien. Eso incluye dos, Patrick Vieira, que está ahora en el Nice, y Mikel Arteta, por supuesto, que está en el Manchester City.
Pues a ver qué pasa con Marcelino. Tiene buen mercado. Yo
no es la primera vez, ¿no? Que el Arsenal,
yo creo que ya sonó en su día. Bueno, de hecho creo que...
Bueno, sería el segundo entrenador de Valencia.
Y en Italia, y estuvo a punto de entrar en Italia al Inter, ¿puede ser Marcelino?
Sí, se habló.
No sé si era el Inter o el Milán. No, el Milán.
Yo creo que era el Milán.
Era el Milán. Pero llegó a estar reunido en un hotel. Había fotos incluso en el hall del hotel reunido de Marcelino o algo así.
Sí.
Bueno, está en Londres, como supongo que habéis contado. Está en Londres, volverá mañana. Y seguramente ha estado hablando con personas importantes del mundo del fútbol y practicando su inglés, que de momento está estudiando 2 horas al día.
Sí, ya estaba en ello y había estado ya preparando el inglés en los últimos tiempos. ¿Cómo ves tú lo del Liverpool de mañana? ¿Hay temor allí o no?
No, la verdad que son capaces de vencer en cualquier circunstancia ahora mismo. Sé que perdieron contra el Nápoles, por ejemplo, pero tienen la capacidad de ganar a cualquier equipo. Es para mí el equipo que es más difícil de parar de toda Europa. Porque aunque no jueguen bien, pueden estar defendiendo todo el partido si quieren en su área, necesitan una salida o dos para matarte. Tienen los mejores delanteros del mundo.
Mañana hablamos. Un abrazo, Guillem.
Chao.
Son casi las 12:30, las 11:30, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Muchas cosas, como por ejemplo, Lendoiro es el mejor. Si Amancio Ortega le respaldara económicamente, harían un tándem perfecto y llevarían de nuevo a hacer grande al Super Depor. Gustavo, soy socio y accionista del Depor y no me haría ninguna gracia que Lendoiro volviera. Él fue quien nos metió en este enjambre. Si vuelve Lendoiro, que repesque a don Juan Carlos Valerón y algunos de aquel equipo, que seguro que no le vendría nada mal. José dice, como se enfade el jeque, Mbappé va a la grada, ya les ha pasado a otros. Javier, Kylian es el hombre del futuro, Thomas Guas debería ir directamente a París a secuestrarlo. O Kylian o Joaquín, no hay otro. Nacho nos dice, en Ámsterdam los coffee shops siguen funcionando y de lo lindos, lo dice uno que vive allí. Y además, escuchamos a un oyente.
Que vive en un coffee shop.
From Nevada, my dad always listens to you. Oh yeah, es que no, esta noche, español.
Hombre, dice que mi padre siempre os escucha, ¿he entendido?
Desde Nevada, ha dicho.
Desde Nevada,
sí, señor. Sí. Y español.
Debe ser un primo de Burley.
Sí. Oye, pues un peque, claro, digo yo, que hace un peque escuchándonos estas horas. Desde Nevada, para él son, pues eso, las...
Serán 7 horas menos.
Claro, 7, 8 horas menos.
Pero qué alegría este niño me ha dado esta noche.
Es tremendo. Claro, es que hay que pensar que hablamos para niños americanos.
Claro.
Hablamos para personas españolas y de muchas nacionalidades que viven aquí, pero luego hablamos para niños americanos que nos están escuchando ahora mismo saliendo del cole. Hola, peques, ¿qué tal estáis? Peques.
Oh.
Bueno, pues nada, para los peques de América también el partidazo. Foto, ¿a qué te hace ilusión hablar para niños?
A mí me encanta.
¿Sí? ¿Mucho?
Mucho.
Mensaje importante en el partidazo, Gemma Santos y Berti.
Para los niños y para los grandes,
eso
sí,
es.
Hay que estar seguro por la vida. Y con Berti vamos a recordar a todos que tienen la mejor asistencia en carretera para el coche o la moto. Y siempre al mejor precio, por eso nosotros en el partidazo somos muy, muy de Berti. Además también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Sí, lo repetimos, 3 meses gratis para ti en tu seguro de coche o moto. Entra ya y compruébalo todo en berti.es.
Sigue el partidazo.